Oramos. Bendito Padre, gracias por revelarnos tu palabra. A través de ella, conocer a Cristo. Hoy, déjanos verlo en las páginas de tu sagrado registro. Déjanos verlo al recordar que en esas páginas nos deja saber que Él es el Cordero que se entregó por nosotros. En su nombre oramos. Amén. Amén. En la vecindad de Milford, Connecticut, había un árbol de unos 80 pies de alto, un viejo árbol que no llamaba la atención de nadie por ser uno más. Sin embargo, un buen día, una vecina del lugar, Claudia Boyd, se puso a mirar el tronco del árbol y le pareció que allí estaba el rostro de Jesús reflejado. Se lo contó a vecinos suyos y vinieron todos a ver y llegaron a la misma conclusión. Aquel era el rostro de Jesús en un árbol. Así que se volvió famoso el árbol y sucedió lo que probablemente usted ha visto, porque eso ha pasado en nuestro país también, ¿no? Hay gente que ve a Jesús en algún lugar, su rostro reflejado, y hay gente que se pasa mirando para las nubes también para ver las cosas que pueden ver en las nubes. Entonces la gente empezó a venir a la vecindad para ver el árbol. E hicieron un altar alrededor del árbol también. Iba gente con toda clase de necesidad, enfermos físicos y personas con otro tipo de condiciones, porque según esta señora que le entrevistaron las noticias, dijeron, yo no soy muy religiosa, que digamos, apenas voy a la iglesia, pero un día pasando por allí, miro al árbol y creo que Dios se me estaba revelando que aquel era un punto de encuentro con Jesús. Y pasó el tiempo y la gente luego se olvidó del árbol, pero cuando miraba esto, me acordaba de que sucede en muchas instancias también. ¿Usted ha oído hablar del paño sagrado de Jesús? ¿De los clavos? ¿De pedazos de la corona? ¿Del cáliz? Y por allí sigue. Y hay mucha gente, aquí no hay ninguno, gracias a Dios. Y de los que están viéndonos, yo espero que no haya ninguno tampoco, ¿no? Que están muy pendientes de eso. De hecho, alguna gente, que tampoco las hay aquí, van a Tierra Santa para bautizarse en el Jordán. Y van a Tierra Santa para estar en el sepulcro donde Jesús estuvo. O como aquel que yo contaba el otro día, que quería ir al monte Sion para entonces desde allí recitar los 10 mandamientos. Miren. Eso no es fe, eso no es religiosidad de la buena. Eso es fetichismo, ¿saben? De hecho, alguna gente tiene la Biblia abierta en sus casas porque creen que les va a traer buena suerte. O se encuentran con uno que lleva un cuello como este en la calle, écheme la bendición, porque piensan que uno tiene alguna conexión con Dios distinta al que puede tener el resto de la gente. ¿Dónde encontramos la revelación de Dios? ¿Dónde se puede conseguir? ¿Dónde Dios nos puede hablar? ¿A dónde hay que ir para oír la voz de Dios? El texto que está delante de nosotros es un texto único. Ningún evangelista, excepto Lucas, narra esta historia maravillosa. Decía el otro día que nadie fue testigo de la resurrección de Jesús. Los testigos son de Jesús resucitado, que son dos cosas distintas. Nadie estuvo allí en la tumba cuando Él fue levantado, pero sí se encontraron con la tumba vacía y más tarde se encontraron con Él. Lucas nos hace un recuento muy interesante. Nos ha dicho ya que han ido mujeres al sepulcro y se han encontrado con visión de ángeles y han descubierto que el sepulcro está vacío. Al menos esa es la información que estos hombres que no vivían en Jerusalén y ya regresan de la fiesta a su lugar de origen, Emaús. Era un lugar que estaba a unas 6 millas al noroeste, al noreste de Jerusalén. Y es el día primero de la semana, el día de la resurrección. No se nos dice en qué momento, pero debió ser temprano en la tarde de ese día de resurrección. E iban estos dos, de los cuales se nos dice un nombre solo, Cleofas, platicando acerca de los eventos que habían acontecido. Estos dos se cuentan entre el círculo más amplio de seguidores de Jesús. Jesús tenía 12 discípulos, de los cuales quedaban 11, pero tenía otra gran cantidad de otros discípulos que no conformaban parte de ese grupo de los 11, pero que eran seguidores de Jesús, entre ellos muchas mujeres y muchos otros que simpatizaban con él y que llegaron seguramente en la entrada triunfal y estuvieron con Jesús, y que seguramente no fueron del grupo que más tarde dijeron, crucifícale. Estos eran dos de ellos. E iban tremendamente tristes en el camino de regreso a Emaús. Y Jesús les acompaña, se cruza en el camino de ellos, es decir, comienza a caminar al lado de ellos. El texto nos dice que los ojos de ellos estaban vedados. La forma en que aparece el verbo, que es pasivo, implica que algo, una fuerza mayor a ellos, les impedía reconocer quién era Jesús. Así que Jesús era el mismo que había estado con ellos, solo que resucitado. Pero de alguna forma, y esta fuerza mayor es la fuerza de Dios mismo. Es decir, Dios les incapacita para poder reconocer a Jesús. Y usted dirá, ¿por qué? Ya verá. ¿Por qué? Tenga calma, en un ratito. Y Jesús, como quien no sabe lo que está pasando, les dice, ¿qué pláticas son estas que tienen ustedes? ¿Y por qué están tan tristes? Y Cleofas le dice, tú eres el único forastero en Jerusalén que no sabe qué es lo que ha pasado allí. Y Jesús contesta, en el idioma original en el que se escribe el texto, que es en griego, con una sola palabra, aquí se traduce por dos. ¿Qué cosas? Jesús utiliza una sola palabra para decir qué o qué cosas. Y ellos responden una palabra con 112 palabras para contestar qué cosas. Es interesante, me parece tremendamente, la ironía del texto delante de nosotros. Cleofas le ha dicho a Jesús, tú eres el único forastero que ignora, es decir, tú eres el único ignorante que no sabes qué es lo que ha pasado en estos días. Si es un hecho público, ¿quién no puede haberse enterado de lo que sucedió 3 días antes? Es más, en el recuento que le van a hacer, van todavía mucho más atrás. ¿Tú no sabes de este Jesús de Nazaret, aprobado delante de Dios y delante del pueblo, y cómo los principales líderes nuestros lo entregaron y lo mataron? Y nosotros esperábamos que él fuera el cumplimiento de las promesas antiguas. Y aquí uno empieza a tener un poco más de luz acerca de este diálogo. ¿Cuál era el problema de estos dos discípulos de Jesús? Su problema era que estaban profundamente decepcionados con Jesús. Yo creo que hay gente cristiana que de igual forma están decepcionados con Dios. Un día una muchacha que bastante joven, ¿no?, tiene una condición que es muy rara que suceda y me dice, pastor, ¿pero por qué yo? Yo no me merezco eso. Yo no soy tan mala. ¿No se ha hecho usted esa pregunta? Cuando, como dicen en mi pueblo, le toca la salazón, que uno no sale de una para meterse en otra, y uno dice, ¿qué he hecho yo? Oiga, pero cuando nos pasan cosas buenas y buenas y buenas, no preguntamos, ¿qué he hecho yo? Estos dos están tremendamente decepcionados. ¿Por qué? Porque Jesús no llenó sus expectativas. Ellos esperaban que él fuera el que iba a liberar a Israel del yugo romano. Ese era su gran problema. La gran tristeza no era tanto porque Jesús hubiera muerto, sino porque no llegó a la expectativa que ellos tenían con respecto a él. No le había complacido. No había hecho lo que ellos esperaban que él hiciera. Y repito, muchas veces nos pasa eso. Y queremos que Dios nos dé esto así. Mira, quiero que el nene me lo acomodes en un lugar donde él no tenga muchos problemas, que sea un buen trabajo, que el jefe sea buena gente, que le paguen bien, que le paguen mejor que a otros si es posible, ¿no? Nos pasa eso. Y cuando no sucede como queremos, decimos, adiós, Señor, pero si yo te sirvo. No se supone que tú me complazcas. Quítale los signos de interrogación. Y se contestó la pregunta. No se supone que el Señor nos complazca. Porque ni usted ni yo somos el centro del universo. Y después que Jesús lo termina de escuchar, le dice, ay, oh tardos de corazón y duros para poder creer y entender. No era necesario, y esa expresión cada vez que usted la encuentre en los labios de Jesús, párese y mire bien qué era lo que era necesario. Cuando Jesús utiliza esta expresión, que de hecho el que por excelencia la usa es Juan, pero Lucas también de vez en cuando, es porque va a decir, a definir en pocas palabras, la razón por la que Jesús vino a este mundo, su misión fundamental, ¿cuál fue? ¿Qué era lo que era necesario? Que Él sufriera, que Él fuera entregado, que Él muriera. Y que resucitara el tercer día. Y este ignorante, según Cleofas, que saben que Jesús estaba haciendo, ¿no? Porque quería escucharlos. Era el único que sabía, no solo lo que sucedió lo sabía todo el mundo. Él era el único que sucedía, ¿por qué sucedió todo lo que sucedió? Era el único que comprendía cabalmente la necesidad que tenía Jesús de venir, morir de la manera que murió y ser resucitado. Miren, los planes suyos, los míos y los de Dios, no es que no se parezcan, es que son totalmente contrarios. Si nos dejan en este pellejito, usted y yo saben en quién pensamos primero. No es en Dios. Usted dice, no, Dios para mí es primero. Mire, deje el dedito parado y empiece a decir que no. La verdad es que para usted y para mí, quien ocupa el primer lugar, somos nosotros. Soy yo. Son los nenes míos. Son las cosas mías. Son mis problemas. ¿O no ha ido usted a una oficina médica? Y la gente empieza a decir, mira, me duele aquí. Y sale el otro, tú no sabes, mija. A mí me duele aquí y me duele acá. Porque uno tiene siempre lo más grande, o como decía el anuncio aquel, lo más peor, lo tiene uno. Miren, los seguidores de Jesús hasta ese momento no sabían, no entendían, no conocían. ¿Y qué procedió a hacer Jesús? A dejarles saber, por medio de toda la palabra de Dios, Él les dio tiempo de llegar a Emaús. Y Jesús iba a seguir de largo, porque había tanto que decirles de lo que era necesario, que la propia Escritura confirmaba. Ellos eran judíos, los dos. Y cuando Jesús hace como que va a ir de largo, ellos le dicen, no te vayas, quédate con nosotros, se hace tarde. Y Jesús permaneció un rato más con ellos. Les mostró por la palabra que eso era lo que debía suceder. Ahora, sucede algo tremendamente interesante. Cuando usted invitaba a alguien a su casa, quien se encargaba de comenzar, es decir, de indicar el momento en que se comenzaba a cenar, es el anfitrión. Quien partía el pan y lo bendecía, era el anfitrión. Así que quien debió haber hecho esto fuera o Cleofas o el otro. Si era en la casa de uno de ellos dos. Pero miren lo que ha pasado. ¿Quién tomó el pan y lo bendijo y lo partió? Jesús. Oiga, ese es tema para otro día más. Pero Jesús no es invitado de nadie. Él no es el huésped invisible. Él es el dueño. Él es el Señor. Él es el anfitrión. Él es quien dice cómo se tienen que hacer las cosas. No se preocupe mucho por acomodar al Señor donde usted quiere, porque Él no viene para eso. Él viene para que usted y yo nos acomodemos a lo que Él dice. Y eso fue lo que sucedió. ¿Y qué pasó en el momento? Que les fueron abiertos los ojos. Y lo que no habían podido ver, ahora son capaces de verlo. A quien dejaron de ver fue a Jesús, aunque lo reconocieron antes de que se fuera. ¿Para qué? Para que su mensaje, el mensaje que ellos habrían de llevar, no fuera distinto para otros de lo que fue para ellos. Ellos no reconocieron a Jesús por haberlo visto. Reconocieron a Jesús por lo que Jesús les dijo y por lo que Jesús hizo. No es lo mismo que sucede con usted, con un servidor, que no lo vimos, pero nos dijeron lo que hizo, nos dijeron lo que dijo, y tenemos un registro escrito que nos deja saber que es así. Entonces, les fueron abiertos los ojos y tienen que haberse quedado con las ganas de que, espérate, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría la palabra en el camino? ¿No recuerdan que Jesús les dijo, oh tardos de corazón? Y ahora ellos dicen, no ardía nuestro corazón, porque cuando el Señor se nos revela, no solo abrimos los ojos, sino que el corazón se hace sensible a las verdades de Dios, no solo para creer, sino para amar y estimar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y entonces no le importó la hora, regresaron a Jerusalén. Y allá fueron y contaron y dijeron a otros lo que habían visto y lo que habían oído, que Cristo realmente había resucitado. Usted y yo, como yo le decía a los nenes hace un rato, tenemos el beneficio de la palabra y los sacramentos. Cuando yo estudiaba en el seminario, un seminario al que yo no quise que el pastor Sierra fuera, yo no sé cuán agradecido puede estar él de eso, pero yo estoy tremendamente agradecido de haberle dicho, para allá no vas. En ese seminario, donde hay muchos ministros, ¿verdad? Y no todos pasaron la prueba, me querían decir desde el primer día que yo tenía que tener una mente crítica con respecto a la palabra de Dios. Así como usted lo escucha, tan tranquilo como eso. Es más, tenía un profesor que decía, yo soy el diablo y estoy aquí para tentarlos a ustedes. Así como ustedes lo escuchan. Bueno, por la gracia de Dios, el diablo, el Señor lo echó para un lado, ¿no? Pero nos enseñaban o nos querían enseñar que lo primero que teníamos que hacer era cuestionar la Biblia. Una de las cosas que nos decían es, miren, el Antiguo Testamento, esa historia de que el Antiguo y el Nuevo son una secuencia única. Eso no es verdad. El Antiguo se escribió para unas cosas, el Nuevo se escribió para otras. No hay tal conexión. Allá a los ojos de algunos dicen adiós. Pero uno miró el texto que leímos hoy. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? ¿Saben cuáles eran todas las escrituras al momento en que Jesús hablaba con aquellos dos? Solo el Antiguo Testamento. No había una carta escrita todavía. No había un evangelio escrito todavía. Todo lo que Jesús utilizó fue el Antiguo Testamento para dejarle saber que era necesario que las cosas que le pasaron sucedieran. Y yo me encontré con algo interesante. No llena todo porque no es capaz. ¿Cómo encontramos a Cristo en la Escritura? Le dije que no llena todo, ¿está bien? Así que cuando salgamos me puedes seguir diciendo, pastor, pero mira aquí, aquí y allá, y yo voy a estar contentísimo de que usted lo haga. En el Génesis, la simiente de la mujer es Cristo. En el Génesis, la escalera de Jacob es Cristo. En el Éxodo, el Cordero Pascual es Cristo. Ah, se me quedó. En el Génesis, el Cordero atrapado entre las zarzas que libró de la muerte al hijo de Abraham es Cristo. En el Levítico, Cristo es el sacrificio expiatorio. En Números, Cristo es la serpiente de bronce. En Deuteronomio, Jesús es el profeta prometido. En Josué, Él es el comandante de su pueblo. En Ruth, Él es el pariente redentor. En Samuel, Reyes y Crónicas, Él es el rey prometido. En Esdras y Nehemías, Él es el restaurador de su pueblo. En Esther, Él es el intercesor. En Job, Él es nuestro redentor. En Salmos, Él es nuestro todo en todo. En Proverbios, Él es la norma de sabiduría. En Eclesiastés, Él es el objetivo de nuestra fe. En el Cantar de los Cantares, Él es el amado de la iglesia. En todos los profetas, Él es el príncipe y el Mesías que había de venir. En Mateo, para entonces entrar en el nuevo, Él es el Rey de Reyes. Marcos, el siervo sufriente. En Lucas, el Hijo del Hombre. En Juan, el Hijo de Dios. En Hechos, el Jesús que ascendió y que comisiona. En las epístolas, el Cristo que vive entre nosotros y nos llena. Y en Apocalipsis, el Cristo que regresa y juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Le pareció larga la lista? No, señor. Cortitita. Si algo a mí me gustaría que pasara cuando yo firme con los Yankees, que uno no sabe cuándo es, pero puede ser hoy o mañana, es que la iglesia donde yo he servido, la gente no me recuerde a mí, sino recuerde a aquel de quien yo prediqué. No negocien eso, por el amor de Dios. Solo podemos conocer al Padre por medio de Jesucristo. Y eso no se puede negociar. Él nos habla a través de Jesús. Termino con esto. Porque había uno de esos señores graduados de ese seminario, que es el mismo de yo me gradué, que decía, yo creo en Cristo, pero no creo en la Biblia. Entonces yo me jascaba la cabeza. ¿Cuál Cristo entonces es el que en él cree? Porque el Cristo que es el de la Biblia. Los demás son hechuras de los hombres, son ídolos, son falsos. El Cristo que usted y yo necesitamos conocer y seguir es el Cristo de la Biblia. Es el Cristo que se reveló a los que iban camino a Emaús. Es el Cristo que nos recuerda que Él fue el que murió por nosotros. No hay Jesús verdadero si no hay muerte, sacrificio y resurrección. No negocien eso, por el amor de Dios. No es que yo vaya a estar feliz después que me muera, porque uno no sabe de todas esas cosas. Después que uno se va y está con Dios y no le preocupa. Pero yo quisiera que los que escuchan el mensaje de la palabra recuerden no al que la predica, sino aquel de quien hablamos, que es Cristo, revelado en la palabra, el sacramento. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Única regla infalible, inerrante, de fe y práctica. Solo a través de ella te podemos conocer, conociendo a Cristo, al Cristo verdadero. Aquel que era necesario que se encarnara, muriera y resucitara conforme a las Escrituras. Gracias. Y gracias por los medios que nos has dejado para crecer y conocerte mejor. los sacramentos, la mesa, el bautismo. Que nunca la iglesia, esta congregación, pierda el norte y mantenga su mirada puesta en ti. Por Cristo el Señor te lo pedimos. Amén.